Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
Eso será.
Venga, hombre, empuje fuerte.
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
Venga, hombre, empuje fuerte.
¿Se acuerdan de López Vázquez en la película La Cabina, en aquella gran película de Mercero? Bueno, si le quitas el bigote a López Vázquez y le pones 20 centímetros más y le pones unos zapatos estilosos, pues a lo mejor Theresa May tiene un parecido con López Vázquez. Desde luego Theresa May está como José Luis López Vázquez en aquella película, encerrada en una cabina telefónica roja de la que no puede salir. Todo el Reino Unido se ha convertido en una cabina telefónica en la que parece no haber salida. May y toda la clase política, todos los británicos están encerrados por su decisión de poner en marcha el Brexit. El Brexit se está convirtiendo en una historia muy edificante. No es ironía, ya sé que la radio no se entiende la ironía, así que no estoy haciendo ironía. Digo que el Brexit se está convirtiendo en una historia muy edificante, porque es la historia de cómo una de las grandes potencias mundiales, porque el Reino Unido sigue siendo, bueno, la quinta economía del mundo, una de las cunas de la democracia, tiene una de las diplomacias más inteligentes del mundo, es uno de los países con las mejores universidades, con una de las mejores industrias financieras. Bueno, pues este gran país se ha metido él solito en una cabina de la que no se puede salir porque esa cabina está sellada por el nacionalismo. Porque el Brexit es nacionalismo. La muy orgullosa y autosuficiente Gran Bretaña está probando lo amargo que es el fruto del nacionalismo. May sufrió el martes la mayor derrota de un gobierno británico en el Parlamento desde hace un siglo. Le tumbaron el acuerdo de transición del Brexit, pero los diputados de su partido, que no votaron a favor del acuerdo de transición, no votaron ayer a favor de la moción de censura de los laboristas de Corbyn. Así que May sigue al frente del gobierno, tiene que presentar un plan B que se va a votar el martes 29 de enero. Pero May en su cabina difícilmente va a conseguir apoyos suficientes para ese plan B en menos de 10 días. Además, no hay mucho margen para elaborar un plan B. Y si vuelve a fracasar May, se acerca peligrosamente un Brexit sin acuerdo que sería durísimo. El 30 de marzo empieza el Brexit y prácticamente no hay tiempo para que May, encerrada en la cabina, pueda encontrar una salida. Por eso, el Reino Unido, que siempre fue tan arrogante con la Europa continental, que intentó dividir a los europeos, Theresa May intentó dividirnos, ahora está pidiendo un aplazamiento. Y afortunadamente, Bruselas está firme. El negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, ha asegurado en Lisboa hoy que no es solo cuestión de más tiempo, sino de que el gobierno británico y el Parlamento digan lo que quieran, lo que quieren hacer, y hagan más concesiones.
Si el Reino Unido decide ajustar sus propias líneas rojas en un futuro, la Unión Europea estará inmediatamente dispuesta a acompañar esa evolución y responder favorablemente.
Nuestro compañero Urbano ha traducido muy bien este corte de Barnier, pero se puede traducir de otra manera. Queridos políticos británicos, habéis sido muy orgullosos, habéis puesto muchas líneas rojas y ahora estáis encerrados en una cabina. Si sois menos orgullosos, si aceptáis una unión aduanera como la que hay con Turquía, si pedís un aplazamiento pactado entre Theresa May y Corbyn, podemos daros más plazos. La Unión Europea le está diciendo al Reino Unido que el nacionalismo orgulloso y arrogante sale muy caro. Al final, la historia del Brexit va a resultar edificante. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que los equipos de rescate del pequeño Julen podrían comenzar esta noche a trabajar en un nuevo túnel vertical con dos perforaciones para intentar llegar hasta el pequeño. Labores que se desarrollan contrarreloj. Volvemos a la localidad malagueña de Totalán. Adrián Gil, buenas tardes.
Un nuevo plan que exige buscar una alternativa para poder continuar con esa galería horizontal mientras se agiliza en los dos túneles que están previstos hacerse de manera vertical para poder acceder al pozo. Esta noche podrían comenzar las perforaciones. Ángel García Vidal es ingeniero de caminos.
Cada una puede presentar estratos diferentes y pueden tener velocidades diferentes para llegar al mismo punto. Por lo tanto, vamos a intentar tener cuantos más puntos de acceso mejor.
La familia se encuentra en una carpa situada a unos 300 metros del pozo esperando noticias del pequeño con la ayuda permanente de los psicólogos.
Y te cuento que en Florida ha comenzado ya sus deliberaciones el jurado del caso contra Pablo Ibar por un triple asesinato cometido en Estados Unidos en el año 1994. Los 12 miembros del jurado, 8 mujeres y un hombre, iniciaron estas deliberaciones después de que uno de sus integrantes haya sido cuestionado por la fiscalía. Corresponsal Juan Fierro.
A esta hora continúan las deliberaciones del jurado en el caso de Pablo Ibar. Desde las 3 de la tarde, hora española, las 8 mujeres y los 4 hombres que componen este jurado están reunidos en una sala de los juzgados de Broward County con el objetivo de alcanzar un veredicto por unanimidad, un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad para Pablo Ibar, pero siempre por unanimidad. El juez ha establecido que el jurado se reúna cada día hasta las 2 de la madrugada hora española hasta alcanzar ese veredicto. Una vez que el jurado tenga una decisión, las partes tendrán una hora para acudir al juzgado, donde en su presencia se hará público el veredicto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras la pérdida de la Junta de Andalucía, en el Partido Socialista vuelve a primer plano la batalla interna del partido para que la expresidenta andaluza, Susana Díaz, abandone el liderazgo de este partido en esa comunidad. Ricardo Rodríguez.
La batalla aplazada ha llegado a un nuevo asalto una vez Susana Díaz ha dejado de ser presidenta de la Junta, aunque pretenda seguir al frente del socialismo andaluz. A estas expectativas ha arrojado un jarro de agua fría Carmen Calvo, pero también José Luis Ábalos.
Tener la grandeza de ponernos, como siempre, con consideración de esa militancia que nos pone y también nos debe quitar.
Oído cocina, la respuesta ha llegado de un susanista de pro, su portavoz Mario Jiménez.
Andalucía es absolutamente fundamental para tener opciones de gobierno o de ganar unas elecciones.
Las presiones de Pedro Sánchez prometen ir increciendo ante la confianza de Susana Díaz de mejorar el 26M, unos resultados que supondrían un hándicap para moverle la silla.
Y te cuento que el barrio madrileño de La Moraleja es el que registra la mayor renta de toda España y multiplica por 8 la que se contabiliza en el barrio con menos ingresos disponibles, el de Carrús, en Elche. Eva Revenga.
Son datos de 2016 publicados por la Agencia Tributaria por primera vez sobre los barrios de municipios de más de 200.000 habitantes. De acuerdo a esta estadística, La Moraleja, en Madrid, es el barrio con mayor renta disponible de España, 113.642 euros, muy por delante de Valvidrera, Tibidabo y Les Planes, de Barcelona, con 65.700, y Somosaguas, Humera, en Pozuelo, en Madrid, con 62.390 euros. Entre los municipios, los de mayor renta de media disponible son Pozuelo de Alarcón y Las Rozas, en Madrid, y los de menos renta, Elche y Jerez de la Frontera.
Y nos acercamos a los mercados, que han vivido una sesión de relativa calma a la espera del plan B sobre el Brexit, que el próximo lunes va a presentar la primera ministra británica, Fernando Mañueco.
Las bolsas europeas han operado hoy con pequeños altibajos a la espera de ese plan B que verá la luz el lunes y que se votará en el Parlamento Británico el día 29. Los mercados apuestan porque finalmente no se va a producir un Brexit caótico. La libra esterlina se mantiene firme. Esta tarde ha superado incluso el cambio de 1,29 dólares. El euro pierde fuelle, cotiza por debajo de 1,14 dólares. La bolsa de Londres ha cerrado con un moderado recorte del 0,4%. El índice IBEX 35 de la bolsa española ha bajado apenas un 0,1%. Hasta 8.908 puntos. Los valores más débiles han sido los bancos y también los medios de comunicación, que han recibido malas recomendaciones por parte de diferentes analistas. Las acciones de A3 Media han caído un 8% y un 6% se han dejado las de Mediaset.
Y en los deportes hay novedades en el caso de la posible alineación indebida del Barcelona en Copa. Santi Duque.
La noticia, Pilar, la contaban esta tarde los compañeros del diario El Mundo. Los azulgrana habrían incurrido en alineación indebida al poner de titular al canterano Chumi, sancionado con el Barça B, en el encuentro de ida de octavos ante el Levante. Y el equipo granota promete batalla al respecto. Valencia, Pedro Zamora.
Sí, el Levante ha hecho ya varias consultas a distintos organismos del fútbol español y a esta hora fuentes del club valenciano mantienen a COPE que el Barcelona podría haber incurrido en esa alineación indebida. Mientras la directiva está en un hotel de Barcelona, el abogado del club trabaja en Valencia para analizar el caso y pretenden ofrecer una versión oficial del asunto antes del inicio del partido de esta noche a las 9:30.
Ya saben que hoy se disputa el partido de vuelta a las 9:30, se encuentra en el Camp Nou con el 2-1 de la ida para los de Paco López. Gracias, Pedro. Antes, a las 7:30, la Real Sociedad recibe al Betis en Anoeta y Imanol rotará prácticamente todo el equipo, los locales, frente a unos verdiblancos en los que ha entrado en la convocatoria su último fichaje, Diego Lainez. A las 8:30, Español y Villarreal buscarán su billete para los cuartos de final, aunque ambos con la mente puesta en la liga por la difícil situación que atraviesan sobre todo los castellonenses. Recuerden que en la Cerámica, empataron a 2. Además, en balonmano, España se enfrenta a Croacia a las 8:30, la quinta jornada de la fase de grupos del Mundial, y en baloncesto, dos partidos con representación española, 19ª jornada de la Euroliga, 8:05 Maccabi-Barça, y a las 9 Herbalife Gran Canaria. Lo contamos todo, la Copa, el baloncesto y el balonmano, desde las 7:30 en tiempo de juego. Y en tenis, buena noticia para nuestro país, Garbiñe Muguruza se ha impuesto a Konta y alcanza la tercera ronda del Open de Australia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 6 grados a estas horas y cielo nuboso. Mañana seguiremos con frío, con cielo nuboso, posibilidad de alguna lluvia débil, temperaturas máximas de 6 grados y mínimas de 1 grado bajo cero. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en la 1, en las tablas sentido entrada, en la A4 en Vallecas circulando hacia la M30, en la A6 en el Plantío sentido entrada a Madrid y en la M40 en Coslada sentido A3, en Valdemarín sentido A1, a la altura de Villaverde en ambos sentidos. En las calles de la capital, en la M30 hay retenciones entre Costa Rica y la Avenida de América. Recuerda que estamos en el escenario 2 del protocolo anticontaminación, con la prohibición de circulación a los vehículos sin etiqueta medioambiental y la prohibición de aparcar en la zona SER a los coches que no sean eco o eléctricos. Mañana se rebaja la situación al escenario 1. Continúa la información en la tarde.
Carballo, problemas de identidad. Es una nueva novela. Bueno, es una novela muy especial. Casi podríamos decir que es una novela en otra, porque ya solo la manera en la que se suceden los acontecimientos para que este libro está aquí encima de la mesa en este momento daría casi para otro libro. Y nos acompaña su autor, es articulista, crítico musical, en fin, escritor, Carlos Zanón. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque esto es un encargo, claro.
Sí, es un encargo que llegó creo que hace 2 años o algo más, por parte de la familia y de la editorial de Planeta, de los libros de Carballo, me ofrecieron la posibilidad de hacer un libro con el personaje.
Un libro con el personaje de Carballo, personaje emblemático de Manuel Vázquez Montalbán. Claro, cuando un escritor que lleva años escribiendo, que tiene sus propios éxitos literarios, que uno escribe como quiere, como le apetece, supongo que con la libertad de un escritor, cuando le llega un encargo como este, con un personaje que tantas personas han leído y tantas personas conocen tan a fondo, ¿lo primero que piensa qué es?
Bueno, en principio pensé que eran estas cosas que nunca habías imaginado, que ni tan siquiera como posibilidad. Al principio me quedé un poco, bueno, me quedé como muy, muy, muy sorprendido. No supe muy bien que si valía la pena meterse en un libro así, sabiendo que es el típico libro que, aunque hagas el mejor libro del mundo, hay gente que ya no le va a gustar, ¿no?
Porque ¿cuántas novelas había con Vázquez Montalbán, con este personaje de Carballo? 25, por lo menos.
24, 25, sí.
Desde el 72, que fue el primer Carballo. Claro, sí, es que son muchos años, ¿eh?
Pero luego, no sé, yo no me guío mucho por la intuición. Y tuve la sensación, ¿sabes?, de que me hacía ilusión. O sea, pensé que podía ser divertido, sé que podía hacerlo bien, pero siempre tuve claro que era hacer un libro mío con el personaje y con el marco un poco de las novelas. No era hacer un libro intentando escribir un libro que hubiera escrito Vázquez Montalbán o siguiendo su estilo, todo eso, no. Entonces, como era un libro mío con un personaje y un marco en una ciudad que es la mía, pensé que podía estar bien, que podía jugar a eso.
Uh-huh. Con un personaje que... ¿Tú qué pensabas de él antes?
Antes que nos conociéramos.
Sí, antes de que os conocierais en esta novela. Bueno, en esta de problemas de identidad.
Es un personaje que me caía bien, realmente.
Menos mal, ¿no?
Sí. Es un personaje que bueno, proviene de una tradición del típico detective, que así que es cínico, que es despegado, pero que es leal con los suyos. Sentido del humor, muy socarrón, muy de Barcelona también. Entonces, bueno, era un tipo que te caía bien y que te gustaría que fuera tu amigo, claro.
¿Y después ya de confluir en esta novela, qué piensas de él?
Bueno, hemos tenido nuestros más y nuestros menos.
¿Por qué?
Bueno, esto es como conocerlo por tercera persona, conocerlo en primera persona es distinto. Bueno, la verdad es que le he intentado poner algo tuyo, ¿no? Yo creo que los libros, cuando pretendes hacer un libro que tenga algo de literatura, tiene que haber algo también de excavación, Que el personaje se pregunte cosas que tú también te preguntas o que intentes buscar cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces la relación ha sido más íntima y hemos tenido momentos de todo. O sea, momentos que nos queríamos mucho y momentos que no nos queríamos ver.
¿El caso cómo empieza? Porque hay un caso, lógicamente. ¿Puedes darnos alguna pista sin hacer spoilers?
Sí, el segundo capítulo empieza el caso. Es una pareja que está en una cafetería tomando algo. Son medio amantes, medio examantes. En un momento dado, ella está esperando una llamada de una tercera persona que no llega, se pone nerviosa y al final decide que la cita se va a quedar ahí, no va a ir al cine, no van a acabar en la cama de uno o de otro. Ella vuelve a casa y entonces cuando entra en casa se da cuenta de que alguien ha entrado y ha matado a su abuela y a su hermana pequeña.
Y así comienza el caso que tiene que investigar Carballo.
Sí, sí.
Un Carballo de 63 años.
Bueno, eso ya tenemos dudas, igual por la confusión del texto. Yo pensé que había nacido a principios de los 60, entonces yo lo decía 59, 60, 63 podía estar bien. No se determina.
Al gusto del consumidor, del lector.
Como los textos antiguos que quedaba aproximadamente.
Bueno, como decimos, estamos hablando de esta novela, Carballo, problemas de identidad, recuperar este personaje clásico de Vázquez Montalbán, que lo ha hecho Carlos Zanón con mucho riesgo, porque me imagino que habrá que sopesar, como has dicho, los riesgos para afrontar un reto como este. La cosa no ha debido ir mal cuando ya va por la segunda edición y salió el martes.
Sí, sí, sí. La verdad es que estoy bastante sorprendido. No me imaginaba una recepción, un entusiasmo así. O sea, a medida que se acercaba el día tenía más dudas. Y la verdad es que estoy muy contento, claro. Una recepción así es increíble.
Tengo entendido que cuando decidiste aceptar, dijiste, bueno, pues voy a buscar referencias de toda la gente que conoce tanto al personaje a ver qué me van diciendo. Llegó un momento que dijiste, no, se acabó. No puedo aceptar tantas referencias. ¿Por qué?
Bueno, porque todo el mundo te quería ayudar, pero policías, camareros, incluso amigas de mi madre le pasaban recetas en diferentes formatos, papel, mail y todo. Entonces, todo el mundo te quería ayudar, pero me daba cuenta que a medida que me acercaba un poco al personaje y al autor, me paralizaba, ¿no? Es decir, todo lo que la gente me decía, pues Carballo hacía esto, eran cosas que yo lo único que podía hacer era copiar, y la idea era hacer eso. Entonces, hubo un momento que pensé, mira, todo esto lo agradezco mucho, lo meto en un cajón y voy a releer Carballo y voy a recordar cómo... Y a partir de ahí voy a sacar el personaje y lo voy a volver a meter para escribirlo yo, como es una manera de reescribirlo, de recordarlo.
En Barcelona, pero también en Madrid. ¿Por qué has decidido unir estas dos ciudades en este Carballo?
Incluso durante mucho tiempo la novela se iba a llamar Madrid-Barcelona. Bueno, por muchos motivos. Uno era que en la novela pasa en el primer semestre del año 2017 y entonces parecía que todo era Madrid-Barcelona. O sea, parecía que el conflicto político era Madrid-Barcelona. Todo era como un viaje de ave, ¿no? Se enviaban incluso cartas los presidentes y tal. Entonces, evidentemente, el Carballo tenía que tener telón de fondo la situación política y todo era muy Madrid-Barcelona, ¿no? Por otro lado, a mí como escritor me apetecía probarme en otra ciudad. Yo, todas mis anteriores novelas han pasado en Barcelona y quería saber si podía escribir desde otra ciudad sin que parezca de cartón piedra, ¿no? Sí, y también era un reto y también, bueno, la verdad es que viajaba mucho a Madrid y Madrid me gustaba, entonces, bueno, era una manera de hacerla también un poco mía.
Claro, es que, como bien has dicho, este Carballo, sucede la trama hace un año, o sea, en 2017, en pleno proceso en el que continuamos, sí. ¿No? Hay que decir que Vázquez Montalbán, bueno, estamos hablando de un Carballo nuevo, lógicamente, este es el de Carlos Zanón, pero siempre aprovechó, lógicamente, su personaje también para mostrar el mundo en el que vivía y, por lo tanto, la situación política del momento y todo lo que le rodeaba. Y este Carballo, pues, sigue un poco la misma línea, pero no sé hasta qué punto le gusta o no le gusta lo que está pasando.
Bueno, incluso hay más diferencias. Por ejemplo, Vázquez Montalbán era un periodista de raza y con un olfato increíble. Y aparte tenía esa capacidad de tener las claves, de parecer que entender qué estaba pasando. Y le gustaba mucho el tema de la política. Yo soy otra persona distinta. Yo no, ni tengo esa capacidad y tampoco es un tema que en cierta manera me interese tanto. Me interesa más probablemente las motivaciones emocionales de los personajes. Por otro lado, era el primer semestre del 2017 y nadie sabía qué estaba pasando y nadie sabía qué iba a pasar al día siguiente. Es decir, tú conectabas con periodistas, Todo el mundo se estaba preguntando en Barcelona qué estaba pasando y qué pasaría mañana, y nadie lo sabía. Y eso es muy difícil para escribir una novela. Uh-huh. Porque en una novela puedes acabar haciendo el ridículo si crees que es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, para mí, la opción era que Carballo, los personajes que están en la novela, mirasen alrededor qué estaba pasando y comentaran y dieran su opinión, pero que no intentaran entender lo que nadie entendía y que yo tampoco entendía ni sabía elucubrar lo que iba a pasar.
Es decir, que digamos que esa incertidumbre también supongo que se nota, ¿no? En dónde se mueven estos personajes y dónde se mueve el propio Carballo. Este nuevo Carballo, creado por Carlos Zanón y que ya, como decimos, salía el martes y tenemos ya una segunda edición del libro de esta novela encima de la mesa. Desde luego, no va mal la cosa. Carlos, gracias.
Nada, a ti.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Queremos volver hasta Totalán, queremos volver hasta ese pozo donde está Julen, ¿verdad? Ese niño de 2 años. Cayó el domingo por la tarde. Es que ya son muchos días, es que son más de 100 horas metido, ¿verdad?, en ese pozo a tantísima profundidad, a esos 80 metros de profundidad donde creen los expertos que puede estar el niño. Y muchas personas, muchos bomberos, muchos equipos de todo tipo trabajando sin descanso una hora y otra hora. Y claro, es que justo en este momento, que es cuando cae la tarde, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que pensamos, un día más y todavía no pueden llegar hasta Julen. Adrián Gil, nuestro compañero, sigue muy de cerca todas las labores, todos los trabajos que se están haciendo en torno a ese pozo. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Nos contabas hace un rato que además a lo largo del día han tenido que volver a cambiar un poco la estrategia, ¿verdad?, de los pozos que se iban a hacer para intentar llegar hasta Julen.
Sí, de nuevo cambio de planes, sobre todo centrado en ese pozo horizontal que ha dado muchos problemas durante la noche de ayer por desprendimientos de tierra. Por ahora se está buscando una nueva alternativa para poder abrir ese pozo horizontal. La esperanza se centra en ese túnel vertical, en esa plataforma. Durante todo el día de hoy se está trabajando en la construcción de esa plataforma para poder hacer las dos perforaciones y poder hacer los dos túneles paralelos y así tener esas dos vías de acceso que había en un primer momento para poder llegar y para poder tener acceso a ese pozo. Y la previsión, ¿no?, más o menos, es que a lo largo de la noche de hoy, que será la quinta noche que vamos a pasar esperando noticias del pequeño, pues se pueda producir esas perforaciones y poder empezar de una vez por todas esos dos túneles paralelos.
Entonces, Adrián, la opción del túnel horizontal se ha desechado ya.
No, se estaban barajando diferentes alternativas para poder intentar también cavar otros dos túneles horizontales, lo que pasa que el desprendimiento de tierra que se estaba produciendo también a consecuencia de la otra excavación que se está realizando en el túnel vertical, ajá, pues está impidiendo crear esa plataforma para que esos, ajá, efectivos que trabajen en la zona tengan total seguridad y puedan realizar esa perforación horizontal. Por ahora está suspendida y están buscando esas alternativas que puedan permitir la construcción de esa plataforma.
Entonces,
horizontal.
El que sí se está haciendo, el que sí se está perforando ya, bueno, que se está preparando la plataforma para perforar, pero para perforar es el paralelo, el que irá, digamos, de forma vertical, paralelo al pozo donde está Julen.
Eso es, se está creando una plataforma un poco más ancha de lo que estaba prevista para realizar dos perforaciones, dos túneles paralelos en el cual poder introducir esos tubos de 1,20 m más o menos de diámetro y en el que, bueno, cuando se realicen esos 50 metros de profundidad más los 30 que va a tener la plataforma, pues que se pueda meter esa unidad especializada y a partir de ahí ese trabajo manual para poder intentar acceder al pozo.
Bueno, trabajos que continuarán toda la noche, ¿verdad? Sin descanso, sí. Adrián.
Sí, sin descanso. Los relevos son permanentes de Protección Civil, de bomberos, de la Guardia Civil y también de los esas empresas voluntarias que se han ofrecido para realizar esas excavaciones. Y bueno, la previsión más o menos en cuánto tiempo, digamos que es esta noche perforar, y luego hemos estado hablando con ingenieros y nos han comentado que si todo va bien, si no se encuentran ningún tipo de problemas, pues podríamos estar hablando de que una excavación de 50 metros de manera vertical se podrían producir en al menos 2 días.
La verdad es que piensa uno en 2 días y después de todos los días que llevamos ya, ¿verdad? Y todos los días que lleva Julen ahí, pues en fin, se nos encoge un poco más el corazón, pero bueno, hay que seguir trabajando. Adrián Gil, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, los oyentes hablan de frío.
¿Quién dijo frío?
Pero también hablan de otros temas.
Pues sí, porque hablábamos antes con Natalia, que había sido sereno durante 12 años en Gijón, y nos llega precisamente un mensaje desde allí.
¡Viva los serenos de Gijón! Soy una chica de Gijón que cuando a veces vuelvo de noche a casa y me encuentro a alguien o gente que me puede dar un poco de miedo, llamo a los serenos y me suele acompañar uno hasta una calle, llama al siguiente sereno para que me acompañe hasta mi casa, y siempre están dispuestos a ayudar a todo el mundo y son gente muy querida y muy preciada en Gijón.
Maravilloso.
Pues, queda clarísimo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Son muy queridos en Gijón los nuevos serenos.
Y muy útiles, ¿eh? Sí, desde luego.
Sereno.
Hablábamos
y
también
se
antes
de la
dependencia del móvil. Reflexionábamos con el psicólogo Ángel Peralbo sobre cuando somos testigos de algo pero optamos por el silencio, por no implicarnos. Bueno, pues al menos el mensaje ha llegado a algunos oyentes.
Hola, majos, buenas tardes. Estoy escuchando eso de los móviles, de la dependencia, y bueno, ya hace poco he estado 3 días sin mirar para nada el teléfono. A las 9 de la noche lo pongo en silencio, duermo 8 horas perfectamente, y soy de esas personas de las que ha reflexionado hace tiempo. Y si hay una explosión en una panadería, soy de los que van a ayudar, no van a grabar por teléfono. Y los demás, ¿qué harán? Gracias.
Bueno, pues qué gusto es esto de apagar el móvil, ¿eh? Sí, me siento absolutamente identificado con la liberación que cuenta este oyente. A veces se te descarga y se queda descargado.
Dices tú, ¿qué? Y se te olvida cargarlo.
Y te da un gustito.
Que se me ha olvidado el cargador.
Ay, que no se me está.
Ay,
qué gustito.
Ay, no sé qué. En fin, bueno. Bueno, gustito el de Múnich.
A ver.
El de Múnich. Exactamente, el de Múnich, que no sé a cuántos grados estarán, pero mucho frío seguro.
Descanso obligatorio de 45 horas en Múnich. 14 grados bajo cero. Calefacción en la cabina del camión a tope. A la mañana siguiente, todo congelado. Zumo, leche, el jabón, todo congelado. Un saludo.
Este es un oyente, camionero, 15 grados, y claro, se le ha congelado todo.
Todo en el camión, sí. Bueno, en las bodas, en algunas, también se pasa frío.
Fuimos a Aguilar de Campo a una boda y somos del norte y no sé si creíamos que allí no hacía tanto frío
o qué.
Total, que llegamos a la boda y hacía un frío que pelaba, se nos congelaban hasta las medias con el trajecito de primavera, casi verano.
Es que, horrible, es que ese es el
horrible
problema.
Nos castañeaban los dientes. Bueno, para mí fue el día que más frío
claro
he tenido.
Es que marzo, abril son meses muy peligrosos, ¿eh?
Pero sobre todo, ¿qué quieres ir?
Pues
mona.
Estupenda,
muy mona la boda,
estupenda.
El tirante.
Bueno, el tirante, o sea, ya... Que... Pues, qué riesgo lo del tirante.
Sí, porque el problema del frío es que no vas abrigado, además.
Claro. No, pero hombre, si la boda es en mitad de abril, hombre, si ya estamos en primavera.
Sí, sí.
Ya. Bueno, no, ¿para qué nos vamos a poner un abrigo? Vamos
un
a lucir tipín.
Botas,
vamos
exacto
a lucir tipín y ya.
Bueno, menos mal que llevaba medias, porque claro, si encima no llevaba medias.
Ah, sí, esto es también una moda ahora, no llevar medias.
Sí. Ah, sí. Mira sí, qué bien se usa. Está armando de claro. Está muy puesto, ¿eh? Claro. Nos engaña.
Formalísimo,
pero está puestísimo.
Bueno, como no llevar calcetines, pero qué barbaridad.
Qué barbaridad, esa, ¿verdad?
Unas rozaduras.
Hombre, para rasca, pues mira, el mensaje que nos mandan desde el Triángulo del Frío.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues para fresquito el que tenemos siempre por la zona del Triángulo del Frío. No sé si sabéis cuál es, que es en la zona de Teruel, Molina de Aragón y Calamocha. Allí hace unos cuantos años llegamos incluso a estar hasta 30 grados bajo cero. Bueno,
30
os invito
a
alguno a que vengáis algún día de invierno a pasarlo por aquí, por Calamocha, que es un frío muy sano. Eso se
sí, hombre, sí, eso aprieta las carnes, hombre.
Pero 30 bajo cero, tanto.
Una barbaridad. Es una barbaridad.
Aquí no hemos hablado de la diferencia entre el frío seco y el frío húmedo.
Esto es muy importante.
Esto es fundamental porque hay fríos secos que se llevan bien, pero en cuanto el frío es húmedo, claro, es mortal de necesidad.
Mejor que la humedad. Sí, sí, sí.
Hay solo el braserillo de Picón, pero ya no sé dónde comprar Picón.
No, yo creo
¿habrá
que
sitios todavía
se pasa mucho más frío con 3 grados en un sitio húmedo que con 10 bajo cero en un sitio seco.
La cama parece que está entrando en un charco de hielo.
Es que además no te quitas el frío del cuerpo en todo el día con el humedad.
La camisetita, ahí es fundamental en algunas zonas de España, en la camisetita. Que ahora no está de moda, pero la camisetita...
¿Cuándo dejamos de ponernos camisetas?
Buena pregunta. Bueno, pero ahora es también... Ahora está, es muy cool, si llevas según qué camiseta, ¿eh?
Ya, pero sí, antes
pero
era
me refiero
necesario.
A la camiseta
la
de tirantes,
esa.
De tirantes o de manga larga, de manga cuando eras larga, pequeño.
Sí,
de todas formas, 35 grados bajo cero es que es mucho. Nos dice un camionero de Murcia, nos habla de Malmo en Suecia.
Sí.
Cuando descargué las lechugas que llevaba desde Murcia, dice, yo en un hotel y el camión en la puerta de un taller porque se el gasoil.
Anda, helarse el gasoil.
Sí.
Y las lechugas, no te digo cómo estaría. Igual le ponía calefacción a las lechugas.
En estos sitios muy fríos, cuando se está a tantísima temperatura bajo cero, cuando llegan las olas de frío en Estados Unidos, también por Boston y por ahí, Nueva York, que hace mucho frío, hay unas recomendaciones. No puedes estar más de no sé cuántos minutos en la calle sin protección. O sea, pero absolutamente forrado. Porque
mira,
es que
yo creo que la diferencia, te quedas helado. La diferencia para mí está entre el gorro o no gorro. El frío de verdad, sin gorro, es insufrible. O sea, el gorro es donde por la cabeza se te va lo poco que tienes.
Por las extremidades y las manos.
Sí,
yo necesito guantes.
Totalmente cubierto. Sí.
Los guantes igual.
Pero la mano puedes meter en los bolsillos, la cabeza que esté con ella.
Historias la del frío. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y déjanos tus notas de voz, háblanos del frío en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602. Enseguida hablamos de cine.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Es jueves y en la tarde llegan los estrenos de cine. Tenemos una película muy esperada, otra muy premiada. Tenemos también película para el público infantil. Oye, y para los amantes de la historia. O sea, que tenemos un poco de todo. Juan Orellana es nuestro crítico de cine. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues a ver cuánto da de sí la cosa. Empezamos por Glass, Cristal.
Luchamos por los que han sufrido. Han estado mintiéndonos a todos.
Estos individuos han perdido la perspectiva.
Habrá muchos heridos.
No lo hagas.
Bueno, pues ¿qué es?
Bueno, pues mira, esta es la última película de M. Night Shyamalan, que es un director, bueno, que nos sorprendió hace muchos años con El sexto sentido, luego hizo El protegido, El bosque, La mujer del agua, etcétera, La joven del agua. Empezó muy bien, luego su carrera empezó a ir para abajo, fue muy para abajo, y ahora nos ha sorprendido con una película que es una secuela mixta del protegido y de su última película que se llamaba Múltiple, que protagonizaba James McAvoy, que hacía de tío que estaba muy mal de la cabeza. Tenía muchas personalidades, algunas muy malas, otras mejores, de todo. Y bueno, pues ahora los reúne a los tres, es decir, ahí tenemos a Bruce Willis, a Samuel L. Jackson y a James McAvoy en una historia en la que coinciden en un psiquiátrico donde les quieren convencer que ellos tienen un problema y es que se creen superhéroes, pero en realidad no lo son. Más no puedo contar. A ver, la peli está bien, es interesante ver una secuela tan singular, ¿no?, de películas tan distintas. Pero yo creo que Shyamalan, aunque remonta, no llega a la altura del mejor Shyamalan. Entonces, bueno, digamos que está en proceso de recuperación y que hay que verla, pero desde luego no es el mejor Shyamalan y esperemos que en algún momento lo vuelva a ser.
Me ha parecido un poco rarita.
Es, o sea, rarita.
Lo que has contado me ha parecido todo un poco raro.
Es que es todo raro.
¿Sí?
O sea, él hace un cine raro. Luego, si nuestros oyentes recuerdan El protegido, que es una película como de superhéroes de cómic, pero en la vida real, y Múltiple, que es un thriller psicológico muy inquietante, pues el resultado de esa mezcla pues es una película rara. Pero se sigue bien, porque mi miedo era que fuera confusa. Uh-huh. Se sigue bien. Bueno, tiene un cierto interés el resultado, o sea, la resolución. Pero no deja de ser un poquito fría. A mí me costó empatizar. Y mira que yo soy muy de Shyamalan, porque su cine me gusta. Pero bueno, digamos
que... Pues si no te
que...
gusta a ti, eres muy de...
No, no digo que no me guste, pero que está por debajo de sus mejores
por
películas.
Por aclarar la cosa, ¿qué nota le vamos a dar?
Pues mira, yo le voy a poner un 6,5.
Yo no digo nada, pero 6,5 para Orellana no es una gran nota.
Bueno, pero bueno, no es un suspenso.
No, es un suspenso. Bueno. Vamos a una película austríaca, Caso Müller, el carnicero de Vilnius.
Se acusa a Franz Müller de haber cometido varios crímenes.
Inocente de todos los cargos.
Ojo por ojo.
Pero Müller no tiene 80.000 ojos.
Pues esto me asusta así un poco también, ¿sabes?
Bueno, a mí lo que me asusta es lo que he oído, que espero que la gente esté distraída, porque acaban de decir la frase final de la película.
No.
En el tráiler. O sea, no es culpa nuestra. Es el tráiler de la película. Bueno, es una película espectacular. Es un caso histórico. Estamos en los años 60 y se juzga en Austria a Franz Müller, acusado de crímenes diversos. Él era el jefe de seguridad del gueto de Vilnius, o Vilnia, o Vilna, como lo queramos decir, ¿no? En Lituania. Y bueno, por ahí desfilan un montón de testigos tremendos, ¿no? Aquel señor al que mató a su hijo delante de sus ojos, aquel hijo al que mató a su padre. Y la película es la típica película de juicios, muy interesante, porque también hay testimonios a favor de él, el espectador está perplejo. Hombre, siempre tiendes a ponerte en contra del nazi. Pero bueno, se trata de que se haga un juicio justo. No voy a contar lo que pasa. Es una lección de historia de lo que fue el colaboracionismo, de cómo se pasó página en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que muchas veces se pasó página, cometiendo injusticias, ¿no? Eso ya se sabe que es así. Entonces, bueno, pues es una película interesante de revisión histórica, una película austriaca, por cierto. Y a los amantes del cine de juicios, del cine histórico, del cine que tiene cosas interesantes que contar, desde luego me parece, para mí es la película de la semana.
¿Qué nota le das?
Un 8.
Un 8, muy bien. Y el spoiler no es culpa nuestra, es culpa del tráiler.
Si no lo han oído, no lo oigan, porque es que es maldita la gracia.
Exactamente. Vamos con el tercer estreno, Dios no está muerto, una luz en la oscuridad.
¿Dónde está aquí la misericordia? Me refiero al pastor Dave.
Dios me llama a luchar.
No olvides que se nos llama para ser luz en la oscuridad.
A veces solo una chispa puede convertirse en llama.
¿Qué película es esta, Juan?
Bueno, pues mira, esto es una serie de películas que se llaman Dios no está muerto y luego un subtítulo. Esta es la tercera. Las otras, que yo sepa, no han llegado a España. Esto es fruto de una productora evangélica americana, digamos, que quieren hacer películas con contenido cristiano. Esta película es muy interesante porque trata de un tema muy actual, que es una historia basada en hechos reales de una capilla universitaria que en Estados Unidos el Estado se queda con la universidad y decide cerrar la capilla. Y entonces, bueno, pues hay gente que está a favor, diciendo que es una universidad laica y que no tiene por qué haber capillas, una capilla que lleva ahí más tiempo que la universidad, y los que defienden que ahí debe haber una capilla, entre ellos el pastor, ¿no?, que es el protagonista y que es uno de los fundadores de la productora. Lo bueno que tiene la película es que no es nada cargante, no es catequética, o sea, no es la típica película, digamos, apologética, sino que te cuenta, y además hay tramas secundarias muy interesantes y muy bonitas. A mí me ha gustado mucho, me parece una película, además, como acaba, no es de una forma nada típica, me parece que soluciona el problema de la capilla de una forma muy interesante y muy moderna.
¿Sí?
Y yo es una película que recomiendo. Es verdad que el formato es muy televisivo, es una especie de TV movie, puesta en escena, pero está muy bien.
¿Qué nota le das?
Un 7,5.
7,5. Vamos con la siguiente. Por cierto, es una de las películas premiadas en los Globos de Oro. La favorita.
Querida reina, ¿cómo va el reino?
¿Me has mirado?
Soy la reina.
Pero estáis loca.
Una carrera de langostas, luego nos las comemos.
¡Qué locura!
A las damas también nos gusta divertirnos.
Bueno, esta película da miedo, no solo por el nombre del director, que se llama Yorgos Lanthimos, que parece un personaje del Señor de los Anillos.
¿Que lo conocemos de algo o qué?
Sí, señor es conocido porque hace películas muy chungas que encantan en los festivales. Es el típico fan terrible que le gusta hurgar como en lo más siniestro del ser humano.
Yeah.
Y lo hace muy bien porque es un gran director. Aquí ha metido mucho dinero. Es una película de época ambientada en torno a la vida de Ana de Gran Bretaña, que fue la última reina británica de la Casa de los Estuardo y fue la primera reina de una Gran Bretaña unida, ¿no? Esta mujer tenía, por lo visto, serios problemas personales Y entonces la película te cuenta como su favorita, que es una mujer de la corte con la que tiene mucha confianza, se tutean, tal. Esa relación se ensombrece cuando llega una tercera dama que empieza a, digamos, recabar el interés de la reina, porque a la reina le va la carne y el pescado. Bueno, la puesta en escena es espectacular. Ahora,
por decirlo así de una manera.
Sí, bueno, es que,
muy popular,
es, que
vamos.
Es así como lo que pasa,
vale.
¿No? Ahora, es una película sobre las manipulaciones entre las mujeres, los celos, las ansias de poder, con una caricatura de la corte.
Ya, pero ¿te ha gustado o no? ¿Qué nota le vamos a dar?
A mí me ha gustado porque es deslumbrante y te atrae. Ahora, es una película que también te transmite mucho mal cuerpo. Yo le pondría un 6,5.
6,5. Y hablábamos al principio de que viene también una película para el público infantil. La gran aventura de los Loonies y el libro mágico.
Los dragones son seres fantásticos, no existen.
Después de tanto tiempo podemos entrar en el libro para conseguir el colmillo.
Y quien lo encuentre podrá acabar con la imaginación.
Tenemos que detenerlo.
No sé si a Juan le gustan los Loonies.
Bueno, a ver, yo no le sigo. Yo soy de Epi Blas, o sea, por mi edad. Pero
y de la gallina caponata.
Sí, y claro. Esa ya casi al final.
Y Espinete.
Como película infantil es fenomenal. Porque el director, además, Juan Pablo Buscarini, ya hizo una película hace unos años preciosa que se llamaba El ratoncito Pérez, que era una película sobre el ratoncito Pérez, que aquí lo mete como personaje de la película con tanta importancia que casi se puede decir que esta es una secuela del ratoncito Pérez.
Ah, mira.
Bueno, yo creo que está muy bien, es muy creativa, muy imaginativa, está, es bonita. Yo creo que para los niños que quieran ir al cine, desde luego que lo que le lleven sin duda a los padres, porque es una película estupenda.
Oye, Juan, pues nada, un poco de todo. Las notas, bueno.
Bueno, no están
el 8
mal, mujer.
Para el caso Müller, el carnicero de Vilnius. Sí, espero que los oyentes no se quedaran con el final.
Exacto, y la semana que viene más.
Gracias, Juan.
A ti.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mi amor en tu amor, río, frío, como el agua del río.
Río.
Oh, caliente.
Tengo yo que contar lo que me está diciendo un oyente a través de redes sociales, porque
pues
yo antes he dudado de que en mi Córdoba hiciera frío de verdad. Bueno, pues José Luis me ha mandado el recorte de un periódico que dice que la temperatura ha sido ya de menos 3 grados.
Anda.
Y me manda una foto de un termómetro de los jardines de Colón, que son unos jardines que siempre están muy calentitos, pero que ahí están bajo cero.
Claro.
O sea que
también
corrijo,
hace frío,
exacto,
en Córdoba.
Me
¿eh?
Corrijo, y el oyente José Luis me manda la foto y dicho queda.
Bueno, pues para frío, los oyentes nos están contando muchas cosas. Una de mis primeras salidas en bici de carretera en invierno en Burgos, que se las pela. El primer día y el último que fui a esquiar a la Pinilla, me di cuenta de que se estaba más calentito en el restaurante.
Claro.
Este es de los míos.
En la bici y en la moto se pasa mucho frío.
Mucho, mucho. Muchísimo.
En la moto más que en la bici, porque en la bici, bueno, tienes que pedalear y al rato ya de pedalear... Pues,
sí, pero no te puedes quedar frío.
Calor, claro.
Pero
en la moto...
Pero en la moto se pasa mucho frío.
Pues sí, hay que tener precaución. En Ocebreiro, en julio, haciendo el Camino de Santiago, dormimos 4 abrazados porque estábamos tiritando de frío.
Bueno, vamos a ver, en julio no sé, pero en agosto, ya a partir del 15 de agosto, en Castilla, por ejemplo, y en Galicia probablemente, por la noche, puede haber noches ya de 5 o 6 grados en algunas zonas.
Sí, eso es en Castilla.
Y claro, ahí ya te quedas congelado,
claro.
Como un churro.
Juan Jesús de Madrid dice, en Sierra Nevada, una ventisca en la cumbre, 22 grados bajo cero. Cuando llegué abajo parecía un caminante blanco de Juego de Tronos. Joder, qué frío.
En Navacerrada, pero la bola, o no especifica dónde.
No especifica
pueblo
dónde.
¿Pueblo o puerto de
Navacerrada? Sierra Nevada pone ventisca.
Ah, Sierra Nevada.
Sierra Nevada, sí. Ventisca.
Sierra. Bueno,
22 grados bajo cero. No creo que estuvieras tú ahí, Fernando.
No, pero es verdad que subiendo al Mulacén o al Veleta... es una zona absolutamente despoblada, muy de alta montaña ya, y estás muy desguarnecido.
Claro. Bueno, más oyentes en el 607-15-0602.
El sitio donde más frío he pasado ha sido en Molina de Aragón, provincia de Guadalajara. Hubo una noche buena, la temperatura descendió hasta 24 bajo cero. Se congelaban la parte interna de la nariz, literalmente.
Yo fue en las navidades del año 91 al 92 en un pueblo que se llama Seinäjoki, en Finlandia. 32 bajo cero en el día de Navidad.
Yo donde más frío he pasado es en la mitad de Alemania, en Rheine, que iba con el camión, ahora unos 25 años, 28 bajo cero. Pero eso que dicen que el meao no se congela, eso es mentira. Cuando llega al suelo se congela.
O sea, sí, pues eso, no, eso yo no lo he visto nunca.
Pues mira, él dice que se congela. Bueno, esa temperatura creo que se congela.
Hombre, sí, pero en el breve periodo el que este líquido atraviesa esa breve distancia...
Se convierte en cubito.
Y con la fuerza que lleva, se transforma en un hielo amarillo.
Fíjate.
Bueno, pues nada, nada. Si lo dicen, será verdad.
Y la otra oyente de Molina de Aragón es que normalmente siempre es la temperatura más fría de toda España. Tiene fama de eso.
Hombre, bueno, nos ha llegado también un buen remedio.
A ver.
Aquí un camionero, y os puedo asegurar que se duerme de maravilla en el camión. Tienes de todo, tele, calefacción, todo lo que quieras ponerle. Bueno, mi historia es, una vez cuando yo era albañil, encima de un tejado a menos 6 grados, una sensación térmica de más, y la solución de la señora de la casa me sacó a las 7 de la mañana unos chupitos de anís y nos dijo, vamos a calentarnos. Y nos calentamos de maravilla. Saludo.
La señora y él.
Ahí está también.
Pero es...
De maravilla.
Hay que decir que de maravilla. Que el alcohol no calienta.
Bueno, una ni calienta que... en ese momento, pero calienta luego puedes luego tener más peligro de hipotermia. Cuidado con estas cosas.
No le fue mal. No, es lo que nos cuesta.
Y a la señora con el anisete tampoco.
Tampoco. Bueno, venga
una solución de urgencia.
Exactamente, último mensaje de la tarde.
Yo vivo en un pueblo de Jaén y en la aceituna pasamos muchísimo frío. Pero yo quiero recordar a mi madre, que la he perdido hace poco, esa botella de agua que nos metía de la casera, calentica en la cama, para calentarnos, porque las sábanas eran de esas frías, con narices. Y aún así metíamos la cabeza dentro de la cama, nos tapábamos la cabeza y respirábamos con la boca abierta para que se caldeara la cama. Hoy en día sí es verdad que hace frío, pero estamos muy bien preparados con calefacción y con ropa. Pero yo un homenaje a mi madre, al cielo un beso le mando por esa botellita de agua caliente que nos metía y lo calentito que dormíamos.
Pues desde un aquí homenaje a esa madre y a todas las madres y abuelas que metían esa botella de agua caliente en las camas.
Bolsa de agua caliente. Recogiendo aceitunas se pasa mucho frío.
Hombre.
Eso es verdad.
Sí.
Bueno, pues así con frío vamos hasta el final del programa.
La foto que hoy me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es una imagen tomada en la habitación de un hospital. La habitación está llena de luz, una luz que destella bajo la cama de la persona enferma, una luz que llega a través de una ventana abierta a una calle llena de verde. El verde de la calle no tiene flor. Dos mujeres dentro de la habitación están de pie junto a la cama, de pie y en silencio. Se amontona ropa en la silla del acompañante en la habitación del hospital. La silla del acompañante, silla donde se come, donde se duerme, donde se lucha contra el cansancio y la desesperanza. Esa silla es tan importante como la cama donde yace el paciente. A la silla del acompañante es a la que se aferra quien intenta descifrar las palabras del médico. La silla del acompañante es una silla de combate. Fuera de la habitación del hospital, decía, en la foto está el verde de la calle. La habitación también está pintada de verde, pero es otro verde, porque en una habitación de un hospital todo es de otro color. El tiempo aquí es también diferente. El tiempo es lento, no hay frenesí. A veces llega una visita, pero la gente de fuera está en otro mundo. La mayoría de la gente que viene de visita al hospital está distraída, tiene prisa por marchar. No se deja invadir por el tiempo de la habitación. La gente que viene de visita es ajena a la batalla silenciosa, la batalla de la esperanza que se libra en una habitación de hospital. Las visitas, salvo honrosas excepciones, dicen unas palabras de consuelo poco convencidas y se les nota las ganas de marcharse. A veces se hacen amigos en las habitaciones de hospital y es curioso porque esos compañeros de hospital pasan en pocas horas de ser desconocidos a ser gente muy familiar, gente que no tiene ganas de palabras tontas, gente que libra también la batalla de la esperanza. Las habitaciones de hospital son lugares en los que se sufre, sí, lugares en los que se lucha, sí, pero también lugares en los que se ven cosas dentro y fuera de uno de las que habitualmente se huye. hay habitaciones de hospital en las que incluso durante las despedidas más duras suceden caricias que se habían olvidado. Sucede la luz y hay habitaciones de hospital en las que sucede, sí, sucede la flor.
Ganas de marcharse, no es nuestro caso, pero es la hora y nos tenemos que ir hasta mañana. Te quedas con La Linterna y con Ángel Expósito.